Para bien o para mal, la muerte de Fidel Castro supone la pérdida de una de las figuras históricas del siglo XX. La mañana del domingo anunciaba su fallecimiento a su hermano, Raúl Castro. Se sucedían las cartas, artículos y tweets de mandatarios de todo el mundo expresando sus condolencias.
Abogado, doctor en Derecho Civil y licenciado en Derecho Político. Conocemos a Fidel no por su vida académica, sino como el opositor que llegó al poder encabezando la Revolución Cubana, movimiento armado contra el régimen del general Fulgencio Batista. Tras la victoria de la Revolución en 1961, Fidel estableció un régimen socialista, que se mantiene de forma más moderna hasta el día de hoy.
Cuba se posicionó como aliado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el periodo de la Guerra Fría. Después de una serie de expropiaciones a propietarios estadounidenses y cubanos, los desencuentros con los Estados Unidos desembocaron en el embargo económico contra Cuba. Desde entonces, la relación entre ambos países ha sido distante.
Con la visita a Cuba de Barack Obama y el paso a segundo plano de Castro, parecía que se podían restablecer las relaciones. Pero con la victoria de Donald Trump, no está claro lo que pasará.
La calificación del régimen cubano varía entre opositores, quienes lo consideran una dictadura, y partidarios, quienes defienden que esta es la voluntad del pueblo cubano. Hoy en Ágora analizamos el legado de una de las figuras políticas más importantes del siglo pasado.
Ágora en fase de pod.
Hoy en Ágora en fase de pod hablamos sobre Fidel Castro y para ello contamos en nuestra mesa con dos profesoras de nuestra universidad. Carmen Tirado, profesora de Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, buenos días.
Y Palmira Vélez, profesora de Historia de América. ¿Qué tal, Palmira?
Hola, buenos días. Muy bien.
Bienvenidas a las dos y muchas gracias por venir. Palmira, te pregunto a ti, que eres profesora de Historia de América, ¿qué ha supuesto la figura de Fidel Castro para América Latina?
Pues en mi opinión ha sido una presencia tan carismática, tan emblemática, que desborda el propiamente marco cubano y pasa a ser patrimonio latinoamericano e incluso mundial para la izquierda. Castro tuvo una juventud rebelde, por decirlo, parafraseando luego el órgano de prensa, muy nacionalista en sus tiempos, muy martiano y muy antiimperialista. Entonces eso luego triunfa con la Revolución de enero de 1959 y lo que hace es voltear, ¿no? Colocar digamos, la lucha poscolonialista en el escenario, en el tablero mundial, de modo que va a influir sus ideas, ¿no? Y su práctica, pues, en los países que están intentando independizarse, ¿no? Que están luchando por la liberación nacional en la posguerra, en la segunda posguerra mundial. Entonces, esa resistencia, ¿no? contra el poder hegemónico estadounidense es lo que le va a dar muchísima cohesión social e identidad a toda la región. Y la permanencia de estos valores, la fidelidad a esas ideas primeras, que puede ser discutible en sus excesos, en sus consecuencias, pero eso es lo que le va a dar a Cuba, primero, presencia en el mapa mundial, porque es una isla pequeña, en fin, que para rato hubiera uno sospechado que iba a tener hasta ahora, y vamos a estar ahora hablando aquí de eso, ¿no? Y yo creo que es una figura difícilmente repetible, tanto en sus errores como en sus logros, pero desde luego es un, digamos, que patrimonio universal. Patrimonio universal en ese sentido.
Carmen, ¿Fidel Castro era un factor a tener en cuenta en las relaciones internacionales?
Desde luego que sí. Como ha dicho mi compañera Palmira, era una persona muy carismática que supo reunir los intereses del pueblo cubano y desde luego actualmente es verdad que ha sido una dictadura, digamos, en mi opinión, ha sido un régimen dictatorial y además, digamos, sucesorio en el sentido de que ahora está su hermano y parece que muy probablemente pueda seguir el hijo. Entonces, bueno, en ese sentido, digamos, desde mi punto de vista es una dictadura de corte, pues, radical de izquierda y en ese sentido, pues, en mi opinión, no es la mejor forma de gobierno, por decirlo de alguna manera. Pero es verdad que hay que reconocerle ese carisma que tuvo Fidel Castro, que supo reunir los intereses cubanos, supo llevar a su pueblo en una misma dirección, pero y también supo darle relevancia internacional, sobre todo, como ha señalado Palmira, por el enfrentamiento tan radical con Estados Unidos. Claro, enfrentarse directamente de una manera tan firme a la gran potencia, entonces, bueno, pues eso le dio una relevancia mundial que si no, no hubiera tenido. También eso ha hecho que el país hoy sea un país pues empobrecido desde el punto de vista económico, no esté en la situación mejor posible, ¿no? Podría ser.
Palmira, ¿cómo denominamos a Fidel Castro? ¿Dictador? Hay otros que hablan de revolucionario. Es curioso cómo la misma figura puede suscitar opiniones tan distintas.
Yo, como historiadora, quizás sea de formación profesional, tiendo a matizar mucho y a evitar caer en los maniqueísmos, por más que la balanza se incline a veces más hacia un lado que hacia otro. Entonces yo creo que a Fidel Castro, y más que a él, lo que es la Revolución Cubana y la supervivencia, de esa Revolución Cubana en el año 59, pues hay que contextualizarla muy bien, Entonces, cuando se declara abiertamente comunista, por ejemplo, es que ya se había dicho, ¿no?, que iban a nacionalizar las petroleras, ¿no?, estadounidenses, y a muchas empresas. Entonces, lo que en principio había sido una bienvenida cordial, él estuvo en Nueva York, visitó Harlem, lo recibieron con los brazos abiertos. En ese momento, esa acogida buena, que duró muy poquito, fue muy temprana, por parte de Estados Unidos se cerró cal y canto, y eso obligó a la experiencia revolucionaria cubana a irse a los brazos de la Unión Soviética, ¿no? Claro, unos episodios llevan a otros, ¿no?, y unos acontecimientos pues encaminan a otros. De ahí viene la crisis de los misiles, sí, el intento de invasión de Bahía Cochinos, que fue un desastre, y la crisis de los misiles, que fue un enfrentamiento directo con la Unión Soviética, ¿no? Ya sabemos, Khrushchev, todo esto acabó bien, pero con Cuba ninguneada, ¿no?, y Castro también ninguneado, en el sentido de que efectivamente los Estados Unidos retiró los misiles que tenía en Turquía y que apuntaban directamente a la Unión Soviética y parte de Europa del Este, pero también los misiles, ¿no?, presuntamente defensivos soviéticos instalados en la base allí en Cuba también, y sobre todo se consiguió que en el futuro jamás fuera, y eso se ha cumplido, en el futuro la isla jamás fuera invadida, que estando tan cerca y con los medios que tiene Estados Unidos lo podía haber hecho en cualquier momento. Entonces, claro, esa sovietización, toda la serie de nacionalizaciones, los comités de defensa de la revolución, los TDRs, ¿no?, esas brigadas, esa especie de milicias urbanas que salen a defender la revolución, etcétera, etcétera, pues es defensa de la revolución. Que todo se puede justificar en momentos de apuro, de que hay que defender lo que tenemos ante una amenaza externa, mayor cohesión interna, pues no es al 100% lo que explica todo, ¿no? Porque claro, eso no te explica que tengas encarcelados a los opositores, ¿no?, a los disidentes, o que violes derechos humanos. Pero eso es una parte, También tiene cosas muy buenas, Cosas muy buenas en políticas sociales, en educación, en sanidad, en eliminación de las diferencias sociales, de clase, de género, raciales, regionales, entre el campo y la ciudad, etcétera, etcétera, Lo que ocurre que, claro, también no todo es infinito, ¿no?, y dura para siempre. Vino la crisis de la Unión Soviética, vino la caída del Muro de Berlín en 1989, estamos hablando del 59 al 89, ¿no?, han pasado 30 años, y claro, pues se queda en una situación, el llamado periodo especial. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ya no tenemos el apoyo de la Unión Soviética, Gorbachev cambia muchas cosas, y lo que procede entonces es, afortunadamente para los cubanos y el gobierno cubano, la alianza con Venezuela, de la que ha estado, pues en mi opinión, beneficiándose bastante, ¿no?, porque el petróleo le sale prácticamente gratis y encima luego lo vende, ¿no?, en el mercado internacional. Pero claro, con unas carencias todavía importantes, ¿no?, a nivel de, pues eso, de derechos humanos, de la población en las cárceles, unas condiciones deplorables, pero con la dignidad siempre, perdón, con la dignidad y esa resistencia antiimperialista que da ejemplo, porque los norteamericanos, las administraciones norteamericanas desde Reagan y antes pensaron que al haberse caído el Muro de Berlín, esto ya está hecho, ¿no?, Cuba se nos cae ella solita. Y claro, esa especie de soberbia, ¿no?, y de arrogancia, De creer que, claro, como no tiene armas nucleares Cuba, no es una amenaza seria, digamos, pero esa especie de arrogancia, ¿no?, con respecto a lo que podía pasar o no pasar en Cuba, ha hecho que justamente Fidel Castro haya sido uno de los líderes, aparte de méritos propios, pues que gracias a los méritos ajenos, ¿no?, méritos entre comillas, pues haya resultado especialmente antipático y especialmente duro de ganarle la partida en vida, ¿no? Incluso ahora que ha muerto, que digan que esto, que el otro, pues significa que no le ganaron la partida en vida.
Sí, estoy de acuerdo con Palmira en que quizá en los primeros momentos tuvo razón la revolución, en el sentido de que, bueno, pues había que cambiar la situación en Cuba.
Es que había un Batista, que claro, eso sí que era un dictador.
Eso era lógico. En aquel momento, desde luego, tuvo un gran sentido, pero 47 años después no.
Claro, habría que graduar aquí bastante cuando se pudo haber avanzado en el estrechamiento de las relaciones bilaterales, por ejemplo.
Claro, ahora ya la mano tendida de Estados Unidos, por lo menos con Obama, sí que claro, estaba. Ahora veremos lo que pasa con Trump, que digamos es un nuevo capítulo, porque desde el punto de vista internacional el cambio de presidente en Estados Unidos pues abre muchas incertidumbres, porque es verdad que Trump durante la campaña electoral hizo una serie de afirmaciones muy radicales en relación con Latinoamérica, pues por ejemplo el muro con México, bueno, se iba a cerrar, iba a renegociar todos los tratados, o en fin, desde el punto de vista internacional también es esto fruto del desconocimiento del nuevo presidente de la situación internacional. No es un experto, esperemos que se deje asesorar por expertos que tiene la Casa Blanca, pero digamos este desconocimiento ha influido. Ahora yo creo que está recapacitando, porque del muro ya no se habla en ese sentido, y yo creo que la relación con Cuba es importante que continúe la mano abierta de Estados Unidos para que haya una apertura y una mejora de la situación en Cuba, porque deberían haber reaccionado en Cuba un poco como pasó pues con la caída del muro de Berlín y las reformas que se hicieron en la Unión Soviética, o lo que pasó en España cuando murió Franco, digamos, pues dejar abrir la mano a la...
Bueno, yo creo que Cuba es consciente de que necesita un cambio. Uh-huh. Y el haber estado en el epicentro mediático, ¿no?, con ocasión de las negociaciones para el acuerdo de paz con Colombia...
Sí.
Pues eso le ha dado muchísimo, muchísimo poder, ¿no? La ha empoderado mucho, a pesar de que está en una situación delicada. Entonces yo creo que Cuba es consciente de que algo tenía que cambiar. De hecho, Raúl Castro empezó diciendo, no, yo no me sentaré con Obama hasta que no eliminen el bloqueo, ¿no? Hasta que no nos quiten el embargo. Pero sigue. Han quitado medidas, lo han suavizado, pero sigue.
Y, ¿no?, se ha sentado.
Y sin embargo se sentó. Sí. Y Obama, aparte de las opiniones personales que tenga, ¿no?, sobre la conveniencia, ¿no?, con el país caribeño, pero que duda cabe que también es consciente, ¿no?, como político, que hay que defender los intereses, ¿no?, y los valores nacionales estadounidenses, y que después de más de medio siglo con una política que no ha funcionado, pues que sería hora, ya lo dijo expresamente, ¿no?, de cambiarlo. Ajá. Entonces, si Trump puede hacer dos cosas, ¿no?, seguir siendo fiel a esa retórica agresiva que nos ha con la que nos ha regalado, ¿no?,
sí, en la campaña
una vez y otra, ¿no?, en la campaña electoral, que entonces lo que conseguirá será pues una emergencia todavía mayor, ¿no?, de lucha nacionalista en Cuba, ¿no?, y un enfrentamiento. Y si se pusiera mal la cosa, pues casi volveríamos a una especie de reaganismo, ¿no?, de los años 80. Uh-huh. O puede no moderarse respecto a lo que dijo, que les estaba hablando ahí a los de la élite de La Habana, ¿no?, a los cubanos de Florida, uh-huh, etcétera, sí, etcétera, ¿no?, regalándoseles los oídos. Puede echar un poco marcha atrás, pero entonces tendría en contra a este electorado, ¿no?, uh-huh, que durante un tiempo importante está siendo un semillero de votos para el Partido Republicano importante. En las dos opciones, quien gana es Raúl Castro.
Sí,
entonces yo creo que deberían seguir considerando a Cuba como un país en transición, poquito a poco, paso a paso, asegurando una cosa tras otra para que no les ocurra lo que en la Unión Soviética, ¿no?, o en otros casos conocidos mundiales, ¿no?, de postdictadura, pero dando, ¿no?, dando muestras de confianza. Además, el tejido empresarial estadounidense, y no digamos el europeo, que está muy interesado en penetrar y la economía cubana era muy necesitada, ¿no? De tener esa inversión extranjera,
claro,
esas reformas, etcétera, etcétera.
Sí.
Se ha demostrado que la posición común, la postura común que lideró, ¿no?, nuestro anterior presidente José María Aznar, ¿no?, y que se adoptaron toda la comunidad europea al conjunto en 1996, pues no ha funcionado. Y de hecho ahora está pues dando su último aliento.
Sí.
Carmen, ¿crees que este cambio de líder es una oportunidad también para España?
España siempre ha mantenido unas relaciones con Cuba bastante fluidas, incluso, bueno, porque siempre se dice, a lo mejor es un tópico, pero siempre se dice que en Latinoamérica el país que más quiere a España es Cuba. O sea, que hay unos vínculos, digamos, viscerales, ¿no?, con España. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, pues buena muestra de ello es justamente que a los funerales de Fidel Castro pues ha ido el rey emérito. Bueno, es el rey emérito, pero ha sido jefe de Estado en España. Bueno, ha habido una polémica muy importante con los partidos políticos en España sobre quién debía ir, quién no debía ir, pero bueno, yo simplemente pienso que el que esté presente el rey emérito en esos funerales pues demuestra la importancia que para España tiene Cuba, no solo en el plano sentimental, digamos, sino en un plano también económico y político, desde luego. Entonces, España yo creo que va a seguir manteniendo esos vínculos y esa buena relación con Cuba porque interesa desde muchos puntos de vista,
Palmira, ¿estás de acuerdo?
Sí. Nuestro papel ha de ser fundamental, más sobresaliente que de la Unión Europea. Yo creo que deberíamos destacarnos, que por supuesto lo que opinen los 28 es importante, ¿no?, en este cambio de rumbo respecto al abandono de la posición común, más aperturista, no centrándose solo en apoyo a los disidentes, ¿no?, menos restrictiva, etcétera, etcétera. Pero qué duda cabe que tenemos unos lazos impresionantes, El idioma, la cultura, la historia,
sí, yo creo que
ya
España...
inversiones ya hechas...
Claro. Sí, es que España yo creo que tiene que ser líder de la Unión Europea en las relaciones con América Latina en general, no solo con Cuba, evidentemente. Entonces,
claro,
España debe liderar esas relaciones, evidentemente.
No obstante, pienso que no habrá muchos cambios. Quiero decir que el fallecimiento ahora, además coincidiendo en el día, ¿no?, de la salida del Granma, que salió de México,
sí,
en fin, esa expedición tan desastrosa, pero que los dejó en Sierra Maestra y a partir de ahí pues los barbudos pues se hicieron fuertes, ¿no?, con el apoyo local de la población. Que el que haya muerto, ¿no?, quien ha estado durante más de 4 décadas al frente de un país con mano de hierro, pienso que no va a afectar de inmediato en la continuidad del mismo régimen.
¿Y en el largo
primero
plazo?
Porque Raúl Castro ha dicho que estará hasta el 18 y es muy previsible que esté hasta el 18. Segundo, porque se está perfilando, al menos las noticias que yo tengo, ¿no?, de politólogos estadounidenses, que justamente el sucesor natural posiblemente, si hace las cosas bien y no se tuerce y no comete algún paso equivocado, podía ser el que es ahora mismo desde el 14, el primer vicepresidente, que es Miguel Díaz-Canel, que es un civil y que nació en el año 60, o sea, que es un hijo de la Revolución. Estoy hablando de un cambio generacional, que no se ha producido solo en este cargo. Este Díaz-Canel fue presidente de Educación Superior y empezó de chiquito en la delegación provincial de Santa Clara, que es de donde es, luego en la provincia de Holguín, etcétera, etcétera. Y sobre todo, no se ha dado a conocer mucho, no se ha destacado mucho, ¿no? Y eso parece que la gerontocracia del Politburó lo valora bastante, Recordad que hay dos casos que fueron apartados, El de Carlos Laje y el de Felipe Pérez Roque, que era canciller, que en su día tenían 50 y tanto, el de ahora tiene 56 años. Uno de ellos tenía 50 y tantos también y el otro era 40. Entonces, en fin, porque se sobresalieron mucho y porque parece que participaron, ¿no?, colaboraron con inteligencia extranjera, pues fueron desplazados, silenciados. En cambio, este hombre parece, y no obstante, también está el papel de las Fuerzas Armadas, ¿no? Unas Fuerzas Armadas que han estado controladas por Raúl Castro durante todo este tiempo este ejército le respeta mucho, le tiene en alta consideración y estima. Incluso el ejército ha sido un factor de modernización, ¿eh? A través de la empresa La Gaviota, por ejemplo, en el sector turístico, controlan más del 60% del tema turístico, que está pues últimamente muy fuerte en Cuba. Y además, y Castro, para acabar, sí, que se retiró en el 2006, ¿no? Ha aparecido esporádicamente, incluso en abril de este año, en el Congreso del Partido. Pero vamos, tenía un papel en la sombra, sí, pero yo no soy tan, vamos, no creo que haya influido tanto, ¿no? Porque digamos que la senda ya estaba bien marcada con su hermano, ¿no? Y con todo el círculo próximo. O sea, que su papel era más que nada simbólico, ¿no? Como el patriarca, ¿eh? El patriarca revolucionario, que incluso aparecía en el Granma y en la Juventud Rebelde como si fuera un veinteañero, ¿eh? Y eso, pues un referente latinoamericano y mundial, ¿no? Pero no creo que por desaparecer vaya a haber cambios significativos importantes, ¿eh? Y la disidencia interna está bastante dividida, ¿no? Si fuera más homogénea.
Y controlada.
Y controlada, porque las damas de blanco.
Sí, en fin. Yo creo que, si no Raúl Castro, al menos la siguiente generación que ya has nombrado, tienen en su mano la posibilidad de hacer una transición pacífica.
Sí, sí.
Y eso sería muy necesario, beneficiaría a Cuba muchísimo. Económicamente también, el hacer una transición sería mejor vista por, no solo por Estados Unidos, sino por Europa. Yo creo que haría que el dinero afluyera mucho más.
A Estados Unidos le interesa una transición, sí, pacífica. Y el peso de la inercia a la estabilidad, que prime la estabilidad por encima o por delante de una transición acelerada, aunque se tenga muchas ganas de entrar, pues yo creo que lo están comprendiendo, y que lo están valorando. De manera que es un precio a pagar, pero creo que merece la pena, porque sería francamente grave, problemático y traumático que, pues yo qué sé, que se desatara una guerra civil en Cuba, claro, o que sí, hubiera todos, o que hubiera migraciones masivas, como la de Mariel, ¿no?, de 1980, o la de los Balseros de 1994. Es que eso obliga a Estados Unidos a darles cabida, aunque ya no esté la ley de ajuste cubano que privilegia tanto, pero claro, es un problemón, porque además se le pueden ir a Guantánamo, está internamente el problema de Guantánamo ahí. Y luego, bueno, pues también tampoco le interesa a Estados Unidos, con lo que se especula que no podría ser Cuba, ¿no?, si no se hacen bien las cosas, un poco tomada, ¿no?, por la mafia y el narcotráfico internacionales. Es decir, que a Estados Unidos le interesa. Por eso digo que Trump puede decir barbaridades, pero luego a ver, ¿no?, lo que es la política del día a día, y el Partido Republicano y el Demócrata, a ver.
Sí, yo creo que, vamos, está claro que está recapacitando desde que ya es presidente electo. Se ha echado atrás en muchas de esas afirmaciones radicales. O sea, que yo creo que ni va a construir el muro con México, que teóricamente iban a pagar los mexicanos, no sé con qué dinero. Ni va a hacer todas esas cosas.
Sí, incluso internamente en Estados Unidos, ¿verdad?, que hay una colonia importante, hay más de un millón, ¿no?, de cubanos, que son los que le han actuado de grupo de presión, ¿no?, de lobby, de semillero electoral con los republicanos, pues está dispersa, es compleja, es proclive, ¿no?, a la reconciliación, y en absoluto está en los tiempos de, en fin, de cuando Reagan fundó la Radio Martí, ¿no?, sí, Televisión Martí, y de los hermanos al rescate y todo esto. Sí. Quiero decir que
sí, la situación ahora es muy diferente, sí.
Hasta aquí ha llegado la mesa de Agora en fase de pod, con una charla que a mí me ha parecido muy interesante y con la que hemos contado con Carmen Tirado. Muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Y con Palmira Vélez, muchas gracias.
Gracias a vosotros.